when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más a En Crisis, tu podcast de confianza. Pedro Ample, mi compañero, yo soy Xavi Robles. No sé si tendríamos que encontrar una... como una frase pequeña para introducir el podcast, ¿no? Tu podcast de confianza no me gusta, no ha funcionado.
No te ha quedado muy guay, la verdad. Hola a todos. No ha sido tu mejor intro. Se ve que estás cansado. Es un día largo, una jornada pues muy provechosa en otros ámbitos, no en el de hacer una intro.
¿Se te ocurre alguna frase así a bote pronto que para definir
en el crisis, un espacio patrocinado por... Es que lo que es...
Por la edad.
Por la edad, exacto. Me gusta, ¿ves? Lo hemos construido entre los dos.
No, pero no es... Esto no engancha a la audiencia.
No engancha, sí. Tenemos que darle una vueltita, ¿no? No sé, me lo pongo en la lista de to-do list.
Vale. Amigos que empezáis a escuchar En Crisis por este episodio, ya sabéis, en el primero nos presentamos y a partir del sexto o el séptimo ya empezamos a soltarnos. Pero esta semana, Pedro, hemos intentado tener una entrevista, pero por problemas de agenda, porque la persona que queríamos entrevistar es una persona muy ocupada, que viaja mucho además.
Hillary Clinton.
No lo quería desvelar, pero me has chafado la sorpresa. Y no ha podido estar aquí, con lo cual se ha planteado un debate entre nosotros que yo quería también seguir. Es como una sección que yo ya he instaurado en el podcast, sui generis, sin
cabecera.
Tu aprobación, ¿sabes?
Sí, ni siquiera mi aprobación.
Que es En Crisis temporada 2 en la temporada 1, ¿sabes? Ajá. O sea, hablamos de cómo será la siguiente temporada. Y yo quería, para probar,
sí,
porque la idea, para refrescar rápidamente, es traer a gente profesional que nos cuente sus crisis profesionales y ver cómo las han superado o no, cuál fue el momento profesional difícil, qué de cambio o agradable, o un momento de estos en los que uno pues tiene que tomar decisiones para cambiar el rumbo de su carrera, afianzarlo, o se da cuenta de eso en un momento de lucidez, ¿no? Y yo creo que todos hemos pasado por esto en nuestra vida profesional.
Sobrepuesto, ¿no? También a la crisis de la mediana edad. O crisis
me interesa más, me interesa más lo profesional. Y podríamos llegar... Pero no me interesa en absoluto la parte personal, sin faltar al respeto a nuestros amigos, pero no quiero que se convierta en un programa de chismes, ¿sabes?
Ya, sí.
Quiero que sean reflexiones tal, evidentemente, si hay elementos muy importantes de la vida personal de alguien y los quiere compartir, pues que los comparta, pero a mí no me interesa saber nada de los hijos, de las parejas, de todo esto, es solamente en lo profesional. Pero que yo te quería traer a un amigo, a un conocido, que es mutuo.
Sí.
Y no voy a decir el nombre. Y yo lo veía como una prueba, ¿no? De vamos a presentarle a la audiencia este nuevo formato, esta nueva manera de estructurar el programa para ir probando el agua, ¿no? Poniendo el pie en la piscinita a ver si está muy fría o muy caliente. Y tú no lo veías. Tú querías empezar ya con un súper famoso. No he entendido tu movida.
O sea, literalmente... En fin... No, vamos a ver, creo que es bueno que
no,
ya
lo,
teníamos
no
planteado, no, sí, no lo niego, te estoy explicando cuáles son mis motivos. No es alguien súper famoso, no es porque sea alguien súper famoso, sino porque creo que es el test adecuado para este tipo de nuevas secciones. Más de, sí. Bueno, Hillary ahora, Clinton es un personaje que bueno, que
sí, claro.
No es cualquiera, claro.
Nos daría mucho bombo. No, pero como la segunda temporada vamos a hacer así como más promoción, lo vamos como a trabajar un poco más, como me quiero guardar las balas también de las entrevistas, o sea, podríamos volver a entrevistar a esta persona, pero...
Sí, bueno, a lo que voy. Yo, a mí, me parece, es mi sensación, que comenzar con alguien pues que ya además ya teníamos pensado y que más o menos teníamos apalabrado, era lo más adecuado para hacer este test. Ahora bien, yo te he dicho también, si a ti te parece bien hacerlo de otra manera y probarlo con otra gente...
Regañadientes.
O sea, es que si no te digo que sí, inmediatamente claro, hombre, ya es a regañadientes.
Es un podcast de los dos. Es como si tú me dices, vamos a traer a no sé quién y yo. Ok, vale.
Vale, pero joder, yo te doy mi opinión. Es como siempre que tenemos estas discusiones y encima que las tenemos aquí en el podcast para que los escuche todo el mundo, o sea que me parece un atropello indigno, pues no estoy como cerrando las puertas a todo, simplemente te doy mi opinión y espero de ti un feedback y una que me des de vuelta, jugamos al tenis.
Pues mi feedback sería como que me gustaría con alguien de confianza y con el que nos sintamos cómodos con los horarios, así que pueda bailar un poco, que no se...
Que pueda
yo no
bailar,
me quiero
¿no?
sentir como muy intimidado en el primer test, ¿sabes? Y hacer algo así como más informal, porque al principio no nos saldrá especialmente bien, ya te lo avanzo.
Bueno, pero ya no lo vas a poder hacer, porque has dicho todo esto. Y entonces la persona que sea se va a sentir como que es el segundo plato.
No, porque podríamos cambiar de opinión perfectamente y poner a otra. Y nunca lo sabría.
Ah, nunca lo sabría esa persona, ¿no? O sea, bueno, pero esa persona ahora sabe que si no es famosa, sí que sabrá que es
el segundo. En 10 años, bueno, la fama es relativa, ¿sabes?
Exacto. Depende de en qué sector, ¿no?
Antes de empezar con el tema de hoy, amigos, que es un tema un poco distinto al habitual, pero tiene que ver con las tendencias, con la creatividad y con las modas.
Y con nuestros gustos.
Exacto.
Eso me gusta a mí.
Y con sí, un poco con todo. Tenemos un audio también de una oyente, de hecho, que nos ha hecho mucha ilusión. Y Pedro, quiero que a ti te gustará especialmente este audio.
Veremos.
Antes, cuando estaba hablando de este tema, he hecho un ruido que es...
Oh, y quería... Tienes que explicar esta anécdota, sí.
No, quería que la explicases tú, porque la explicas de manera muy graciosa.
No, pero tú la explicas mejor. 100% la explicas tú mejor.
Yo la introduzco, pero tú haces la representación, la hacemos rápidamente. Pero es una
pequeña... Podríamos decir
que
esto es un huevo estrellado.
Es un huevo estrellado, efectivamente.
Sí.
Metemos aquí la sección. Pero así la gente que nos escuche, en el gimnasio, en el coche, en casa, preparándose un café, va a tener...
Bailando. No, no creo que nadie nos escuche
bailando.
En la discoteca,
¿te imaginas que pongan el podcast? Sí. Yo creo que es un 3-4 minutos agradables que van a pasar. Pero básicamente cuando fuimos a Japón, os llevé a ti y a Toti a un restaurante de un barrio que a mí me encanta, de una callejuela que me parece espectacular, en Ebisu. Y es un... Porque en Japón sabéis que hay no solo restaurantes en la primera planta, sino también en la segunda, tercera, cuarta... Claro, como occidentales, si no leemos japonés... Muchas veces no subimos porque no sabemos de qué es el restaurante, porque no podemos interpretar la carta, ¿no? Pero ahí había ido ya, me habían llevado, creo, después de un Tokyo Game Show. Y era un sitio de buffet libre, pero no al uso como los de aquí, sino que tú había una carta y tenías una plancha en medio de la mesa y te traían cosas y te las cocinaban, especialmente okonomiyakis, que es como una especie de tortilla pizza japonesa, y otras cosas, ¿no? Pero... Bueno, te hacían descalzar, te ponías como una especie de chubasquero para no ensuciarte, guantes. Y en toda esa situación trambólica, el dueño, que es el que nos venía a pedir pues, lo que queríamos y tal, que hablaba un inglés correcto, pero se notaba que
limitado,
con dificultades,
digamos.
Hacía un ruido cada 5 o 6 palabras, ¿no? Que era, Pedro, ¿cómo era? Exacto. Era un pequeño matiz, ¿no? Era, well, today, let's eat. Y la sensación esta de no poder aguantarte la risa, porque primero piensas, ¿cómo? ¿Qué es esto?
Hay que decir que el que lo detectó fuiste tú. O sea,
te empecé a mirar como, ¿qué? ¿Soy yo? ¿Qué pasa? Dijiste,
pero te estás dando cuenta, os estáis dando cuenta de que cada vez que acaba una frase o está preparando la comida o lo que sea, nos hace muy, muy pequeño. Entonces ya, una vez lo dijiste, claro, ya se convierte como en algo que no puedes parar de tener presente, ¿no? Se convierte como en el elefante en el restaurante.
Entonces, claro, no sabías si él era consciente, si no, si bueno, no lo sé. En fin, una pequeña muletilla sonora, ¿no?
Que luego hemos hecho nuestra, en realidad, ¿no?
Sí, lo usamos constantemente. Pero así, como huevo estrellado dentro del programa, pues la gente, si lo hacemos, sabrá de dónde viene. Pedro, esta semana sigues, entiendo, pero ya acabando, con la edición del documental de Rubius.
Estoy dando una brasa a nuestros oyentes que no te la crees, ¿no? O sea, parece como...
Tarda 10 segundos de explicarlo y ya está.
No, pues sí, que sí, sigo. Estamos ahí, de hecho, hoy... Antes hemos tenido una reunión como a las... ¿A qué hora era? A las 7:15 o algo así, ¿no? Y me he salido a la calle a tenerla. He pasado un poco de fresco porque iba en pantalones cortos porque ha hecho como verano infernal en el desierto antes de ayer. Y hoy de pronto pues estaba en la calle teniendo una reunión para entre momentos de montaje. Y nada, no, todo bien después de esta anécdota que no lleva a ningún sitio, ¿no? Que he pasado yo frío, ¿no? Eso es, os podéis quedar como con este titular de esta anécdota de lo que me ha pasado esta semana. He tenido frío esta tarde.
Muy bien. Yo la última vez que te vi con pantalones cortos fue el día de tu lesión. Me trae malos recuerdos.
Sí, mejor no acordarnos de aquello. Por cierto, tengo que decir, contando ya, bueno, que esto es una sección que no has presentado como tal de que hemos hecho esta semana, tengo que decir que sigo mi rehabilitación y estoy prosperando. Me noto mejor. Noto que
¿puedes levantar el brazo?
Puedo levantar el brazo muy poco todavía, pero por lo menos hago algo más y bueno, voy viendo que a través de pues este rollo asistido que me hace el rehabilitador, ¿se le llama así? No sé. Pues como que sí que me siento más suelto y me he quitado el cabestrillo ya del tirón y voy por la calle sin nada, arriesgando mi vida.
Vale, no me pilles la viruela del mono ahora mismo.
Pues hombre, voy a intentarlo, ¿eh? No prometo nada.
Serio candidato eres a pillarla, ¿eh? 51 casos en España, ¿eh?
Ojo, ¿eh?
Cuidado.
51... Yo tengo que decir que la viruela de mono no tengo, pero tengo un tercer pezón.
Eso es cierto. Exacto. Que no es exactamente un tercer pezón.
No, realmente es una especie de...
Una protuberancia.
Una protuberancia, sí, que tengo en un seno y que quiero quitarme, pero claro, no sé cuándo hacerlo, ¿no? Cuando ir al médico a cuidar de mi salud, ¿no? Tengo mucho trabajo. Dale.
Pedro, ¿qué más has hecho esta semana o simplemente has hecho esto? Simplemente pues... no, no sería el adjetivo adecuado, sería o solamente.
O simplemente has hecho esta puta mierda. Como... No he hecho mucho más. Bueno, sí he hecho más, pero ahora mismo no me viene a la cabeza nada verdaderamente reseñable de lo que haya hecho últimamente. Fui a ver al Dux Inter de Madrid.
Logramos la permanencia en Primera RFEF, que es un hito con uno de los presupuestos más bajos de la categoría.
Uh-huh. Y eso es, hombre, eso es reseñable. Pero más allá de eso, pocas cosas. Sí, no he visto así nada que me venga a la mente así rápido. ¿Y tú?
Pues mira, yo he estado trabajando con Mark y el gestor del demo. Ajá. Para ajustar la nueva carta que estábamos implementando. Yo noté y percibí, y así se lo comuniqué a Mark, y esto también lo quiero comentar, o sea, abiertamente en el podcast, digamos, me gusta haceros partícipes de el restaurante en el que soy socio, cómo lo vamos gestionando, qué decisiones tomamos. Claro, Mark es un cocinero muy bueno, que viene de sitios de estrella Michelin y tal, y usa productos muy buenos, y ahora con la crisis de Ucrania y otras movidas, hay escasez de un mogollón de cosas, y los precios han subido que flipas. Uh-huh. Para poneros dos ejemplos. Me refiero al buen producto, ¿eh? Pero el chuletón que teníamos en el demo antes, que valía 14 euros el kilo, ahora vale 40.
¿Qué dices?
Sí. Entonces, hostia, claro, antes podíamos hacer y hacíamos por 30 euros un chuletón y una botella de vino para cuatro personas. Y ahora eso, claro, no puedes, te tienes que poner a 60, ¿sabes? Entonces ya no ofrecemos esto. Pero el filete de ternera, bueno, vale 80 euros el kilo.
¡Madre!
Así que si pones una porción de 150 gramos, ya son 10 euros de coste del filete. Claro, entonces tienes que poner 150 gramos a 15 euros, que es caro, porque son 150 gramos, no es muchísimo, ¿sabes? O los berberechos buenos también son carísimos. Y, en fin, que hemos pasado de dar durante el primer año tapas así un poco más sencillas, porque también Marc se tenía que hacer a la cocina, pillar los procesos, encontrar los buenos proveedores y tal, y ahora hemos intentado uh-huh. hacer una carta un poco más elaborada, con platos más trabajados, y los precios han subido. Y han subido también pues el producto, ¿no? Como decía. Con lo cual, me daba la sensación de que se había quedado una carta demasiado cara. Que había platos a 14, 15, que no eran muy abundantes, pero sí buenísimos uh-huh. y excelentemente preparados, pero notaba que si ibas a...
¿A ti te gusta la cantidad?
No, pero que si vas a cenar, que no te tengas que gastar obligatoriamente un mínimo de 30 euros, ¿sabes?
Yeah.
Y el problema que tenemos es que la gente todavía no sabe que el Demos es una destinación buena para ir a comer, ¿no? Tenemos que ir trabajándolo y el boca a oreja y tal. Así que el binomio este de que el sitio todavía se está haciendo un nombre, más que los precios eran caros, pues yo creo que bueno, que alguna gente muy educadamente me lo decía por mensaje directo en Twitter o un saludo, por cierto, que decía que era lector y oyente de En Crisis. Y es un feedback que nos va muy bien. Entonces ahora, el Marc había puesto un menú degustación por 25 euros, ahora lo hemos bajado a 19. Y algunos platos más caros los eliminamos de la carta, básicamente, e introduciremos unos cuantos más de 7, 8, 9, para que la gente pueda, pues a lo mejor, pedir un platillo más caro y dos más baratos, ¿sabes? Y jugar más con el precio. Y eso, y entonces vamos a lanzar también la web del Demo dentro de poco y seguimos trabajando en Instagram y en maneras de promocionar el local. Y en eso he trabajado, digamos, fuera de lo que es, obviamente, Biz, que no podemos comentar tampoco demasiado. Uh-huh. ¿Qué te parece? ¿Alguna duda?
Sí. ¿Cuál es ahora, digamos, el plato más caro que queda en la carta?
Pues el plato más caro sería la hamburguesa de cordero que teníamos antes. Ahora no, ya está en sin formato hamburguesa, está más en formato plato. Y también,
o sea,
creo
un plato
que
de cordero.
Es como una hamburguesa de cordero sin el pan, pero con acompañamiento, ¿sabes? Con patatas y tal. Que el plato originalmente era así, como Marc uh-huh. lo hacía en el anterior restaurante, sí. Era sin pan. Entonces uh-huh. aquí lo hicimos con pan y ahora lo hemos puesto sin el pan, pero con acompañamiento. Y están 15-16. Bueno, y después también vale. Platos así, como te decía, por ejemplo, los berberechos, valen 12 euros, pero es que a lo mejor te vienen 12 berberechos. Pero son muy buenos, ¿sabes? Yeah. Demasiado caro.
No.
Aunque muy buenos.
Sí, son muy buenos.
Sí. Y luego hay platos que están muy bien de precio, en mi opinión, como por ejemplo, yo qué sé, los callos, que valen 9 euros. Y es una ración considerable, están súper ricos.
Bueno, que estáis equilibrando y también adaptándose a las nuevas sí, circunstancias del sector, ¿no?
El aceite de girasol, por ejemplo, de 40, si no me equivoco, 40 euros el litro a 140.
Es
claro, freír cosas te cuesta muchísimo más.
Bueno, es bueno para nuestra salud también, ¿no? Hay que mirar el lado bueno, el lado positivo. Todo esto viene de que el mayor productor de girasoles del mundo es Ucrania, ¿no?
Efectivamente.
Es una movidita.
Pues bueno, en esto hemos estado trabajando y también con la agencia de
redes y eso, ¿no?
De redes, ¿no? Pues bueno, trabajando las fotos de Insta uh-huh. y los copies para el mes que viene. Y
está bonito, está bonito. Me está gustando el Instagram, sí, del Demo, ¿eh?
Sí, está mejor. Chulo. Sí, sí, bastante. Sí.
Bueno, os recomendamos que... Bueno, Xavi es muy modesto y no lo va a pedir, pero yo os lo digo desde aquí. Buscad Demo Astrobar en las redes sociales para seguir cómo va evolucionando todo este...
En Instagram, efectivamente, Demo Astrobar, sí, sí. Y si vais, sed benevolentes, dejándoos una review de 5 estrellas y cuidado con el precio, o sea, que no se os vaya la olla, ¿sabes? Al final es 2 personas, 5 o 6 platillos, está bien, te sale a 20, 30, 35 euros según si pides postres, vino. Que yo creo que es un precio razonable, ¿no?
Visto como de pronto he dicho como que eras muy modesto y que iba a ser yo quien hiciese la promo y al final te lo has pasado.
Hombre, ya me has animado.
Claro, claro.
¿Qué es lo que hubiese pasado si hubiésemos traído al invitado que yo te decía? Pero...
Exacto.
Estoy en plan cenizo y no... Pedro, ¿qué prefieres?
Es que empiezo mi puto podcast y hay una persona que directamente me acusa abiertamente delante de la audiencia. Yo, o sea, quiero decir, es contenido que no vais a encontrar en otros sitios, está claro.
¿Qué prefieres?
¿Qué prefieres?
¿El audio de nuestra oyente o que vayamos al tema de la semana?
Empecemos por el audio, ¿no? Que nos vamos a enrollar más y luego no nos va a dar tiempo y se va a convertir en...
Vamos allá.
Hola, chicos. Bueno, lo primero, muchas gracias por el podcast, que me hacéis mucha compañía mientras dibujo, que lo sepáis. Yo os quería proponer un tema así un poco más distendido y es que me gustaría que hablaseis algo de música. ¿De qué relación tenéis vosotros con la música? ¿Si escucháis música en plan todos los días, todo el rato o solo a veces? También de cómo ha evolucionado vuestro gusto. ¿Qué os gustaba escuchar cuando erais adolescentes? Y eso, y si habéis cambiado algo o seguís escuchando lo mismo. Y también me gustaría saber qué música no soportáis, porque vamos, seguro que hay algo que no soportáis porque nos pasa a todos. Venga, un beso.
Pues muchas gracias, Libertad Suárez. Amiga,
gracias,
queridísima amiga además, que nos escucha y que nos hace mucha ilusión que nos mande el audio. Ya sabéis que lo podéis hacer también vosotros en Twitter, que es @encrisisclub, igual que nuestro Instagram. Hay un mensaje arriba pineado. O nos mandáis un mensaje de audio por Instagram también, si queréis. Pero preferimos lo de Anchor porque así nos lo podemos mandar al mail directamente y es más fácil. Pedro, esta pregunta tú ya la has ido respondiendo a veces en algunas partes del programa. Uh-huh. Pero, si quieres, te dejo la iniciativa porque dominas muchísimo más que yo de esto.
Bueno, ya he comentado alguna vez, sí que mi relación con la música es un tanto casi obsesiva. O sea, yo soy, quiero decir, escucho muchísima música y de muchos tipos. Es verdad que, bueno, hablábamos justo en el anterior episodio de toda la cosa de las influencias de los padres, la parte educacional, de cómo... hemos ido adquiriendo pues ciertas cosas, ¿no? Y en mi caso, pues al ser mi padre músico, las influencias las he tenido muy vivas y muy cercanas desde muy pequeño. Entonces, pues eso. A mí me gusta todo tipo de música. Quizás la música que más me gusta es la afroamericana, pues del blues al soul, al jazz, al R&B, el hip hop, todo eso es quizás lo que más escucho. Aunque yo qué sé, si es que no, pero me gusta como alternativo, rock, trip hop, pop, down tempo, indie, folk, no tengo ni idea, electrónica escucho, no sé. Joder, el otro día viendo... Bueno, creo que también lo comenté en el podcast, viendo una peli muy mala que se llama Metal Lords en Netflix, que es de unos niños que montan una banda de metal que es en la actualidad, que me parece como de ciencia ficción la película. Pues de pronto me sabía como la hostia de canciones. O sea, es verdad que como creo que tengo buen oído y de pronto, joder, me di cuenta que en mi adolescencia escuché bastante heavy metal también y me sabía canciones de Motorhead, de Metallica, de la época en la que todavía, fíjate, es que soy muy viejo ya, pero escuchaba como cassettes, ¿sabes? De aquellos grupos, pues sobre todo influido también por amigos que en esa época pues escuchaban ese tipo de música, pero de pronto pues me sé, yo qué sé, Painkiller de Judas Priest o, no sé, canciones en plan de Pantera y es como, me sorprendí a mí mismo como dándome cuenta de qué tal y muchas veces me doy cuenta de eso, de que ya tengo como bastante bagaje porque estoy viendo pelis o series y me sé muchas, muchas canciones y me las sé de arriba.
Es fuerte esto. ¿Sabes que yo no me sé ninguna canción?
¿En serio?
Te lo juro, ninguna.
Como ninguna. No puede ser.
O sea, me sé cachos de canciones, pero yo no te podría cantar una canción de principio a fin, ninguna.
Hostia, a ver, yo no me sé, no puedo decir que me sepa muchísimas canciones de principio a fin, pero sí que me sé estrofas y me sé cómo sé cuáles son las canciones.
Vale.
Y yo qué sé, pero que sí, que me gusta muchísimo tipo de música, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy escuchando Hablabas, preguntaba a Liber de pues la evolución un poco de nuestros gustos, de cómo era nuestra adolescencia. Mi adolescencia, pues lamentable también, ¿eh? No siempre me ha gustado Duke Ellington y Mingus y Stan Getz y, ¿sabes?, y los clásicos del jazz. Me gustaba No Doubt y Alanis Morissette, ¿sabes? Y yo qué sé. Y pedí a los Reyes una vez un disco de las Spice Girls. O sea, que es que no, que todos hemos hecho, hemos tenido adolescencia, ¿no?
Yo también.
Y escuchaba los 40 principales. Así que, pero sí, ahora de pronto eso me da por la bossa nova, pues también obviamente por influencia de mi padre, que le gusta mucho la música brasileña, pero últimamente estoy escuchando mucho. De hecho, me ha recomendado hace poco un disco que se llama Travesía, de Milton Nascimento, que es espectacular ese disco. Y escucho, pues eso, yo a Bosco, a Elis Regina, a Beth Carvalho. O sea, sí que me gusta mucho, mucho tipo de música. Y también cosas modernas, ¿eh? O sea, escucho cosas también de ahora, yo qué sé, no sé, de todo. Me he enrollado muchísimo, ¿no? O sea, yo qué sé, o sea, que estoy como dentrísimo, sí, de Kendrick Lamar, de Jay-Z, de bastante. Cosas como de ahora, ¿sabes?
Pues... Muy bien, me parece guay, pero yo tengo una serie de preguntas a hacerte, pero antes te cuento lo mío muy rápidamente.
Sí.
Mi relación con la música no es tan intensa como la tuya, me gusta, la disfruto, pero como creo que también en la adolescencia fui consciente de que había cosas en las que me podía aficionar a fondo y otras que simplemente iba a disfrutar sin querer ser un experto de ello. Y la música es eso. No tengo dones musicales, nunca se me ha dado bien tocar instrumentos, ni... No sé, no tengo esa intuición por la música. Sí en otros campos creativos, pero no, ahí no, y especialmente, digamos, no. Y entonces, pues bueno, he disfrutado y disfruto músicas que me han marcado etapas de mi vida. Que, o sea, relaciono mucho música con momentos, ¿no? Por ejemplo, pues cuando empecé a salir de fiesta a los... en la universidad, ¿no? A los 18, a los 23, 24, que estaban los Strokes, los Arctic Monkeys, todo este tipo de música me ancla mucho a esa época feliz de mi vida y me gusta. Y ahora, por ejemplo, también, pues últimamente, a raíz de estar más contigo, con Alex, pues cuando me quiero relajar o cuando cocino, cuando estoy leyendo, me pongo jazz o blues, pero sin... intentar ser experto ni profundizar especialmente en nada.
Disfrutando de la música y ya está, sí.
No, me da envidia, digamos, porque al final es, ostras, es un sitio donde la creatividad es lo que prima y que seguro que lo disfrutaría, pero no me sale. Pero yo te quería preguntar, Pedro, porque el otro día justo saliendo de una presentación de un libro de un amigo, fuimos a tomar luego una cerveza y hablamos precisamente de este tema, ¿no?
Ajá.
Y había y sobre la relación que tiene cada uno con la música. Y había gente en la mesa que decía que constantemente tienen música en la cabeza. O sea, todo el día, siempre. Si es que una canción, tal. Para mí esto es extraterrestre. Yo nunca tengo. O sea, eso no me sucede. ¿Serio? Pero a ti sí.
Sí, pero ni en plan que se te pegue... Sí, coño, eso sí te pasa. A todo el mundo le tiene que pasar eso. Que se te pega
eventualmente, pero de manera anecdótica. Igual que, yo qué sé, ¿sabes? No sé,
yo he oído cómo se te pegaba una en plan de Bad Bunny.
No sé, puede ser, claro, pero...
Sí.
Pero que había gente que era como siempre tenían una melodía en la cabeza.
O sea, nunca lo he pensado. O sea, no sé si tan exagerado como siempre, porque al final tienes muchas cosas en la cabeza, pero un poco sí. Un poco sí me pasa. Incluso cuando me viene de la nada, de no sé, de qué parte del cerebro hay de atrás... Y la tengo en la cabeza, yo qué sé, dos días seguidos. Eso sí, sí me pasa.
Bueno.
Yo creo que es más o menos habitual, pero es verdad que lo que me parece como más nuevo para mí, que antes era como, pues has escuchado una cosa hace poco, se te pega, pues, o porque lo has escuchado bastante o tal, es como que me vengan temas y casi tener la necesidad yo de ponerme el Spotify para escucharlos, porque me han venido un poco de la nada o de a lo mejor una palabra o algo así. Eso sí, sí me pasa bastante ahora.
Y la otra es, ¿la música te ayuda a hacer determinadas cosas? Es decir, a concentrarte, a ser creativo, a trabajar por camino, por
no,
ejemplo?
Sí, yo no utilizo la música como una herramienta para cosas. Es decir, no soy de estos que se ponen las playlists de para estudiar. El lo-fi de, ¿sabes? El típico de anime de un muñequito que está como escribiendo infinito. Y digo, yo, joder, te cansas ya, ¿no? Me cansa ver esa imagen. ¿Sabes qué vídeos te digo?
Sí, sí, claro.
Vale, pues no lo utilizo como una herramienta para algo. Es decir, no hay como cierta música que me haga ser más productivo o tal, sino que, pues que me apetece a lo mejor pues estar haciendo dos cosas a la vez. O, exceptuando, yo creo que sí, que creo que también lo comenté para relajarme o cuando tengo como una situación de más estrés y que tengo como pues ciertos artistas o ciertas cosas que me gustan o si estoy más de bajón, pues escucho otro tipo de música, ¿sabes? Más con respecto a lo emocional, pero no como una herramienta efectiva de mientras estoy haciendo otra cosa. No lo utilizo como acompañamiento.
¿Y qué músicas odias? Que te preguntaba también Liber. Que yo, por ejemplo, el heavy metal. No nunca me ha entrado y no me da mal rollo. Sí, o sea, a mí es que no sea aficionado de la música a tu nivel o al de muchos de los que nos escucháis, no quiere decir que a mí no me... O sea, yo he llorado escuchando canciones, ¿eh? Y hay canciones que me llevan atrás en el tiempo y lo disfruto. Quiero decir, la disfruto genuinamente, ¿eh? Pero no tengo la necesidad de escuchar música constantemente. Pero el heavy metal, pues igual que una música me hace sentir bien, me hace sentir mal. Y me da rechazo y entonces... Tengo que dejar de escucharlo, ¿sabes? No, es como ver una película de miedo, no... No puedo.
Es depende de lo que escuches, ¿sabes? Dentro de los géneros también hay mucha variedad. A mí también hay grupos como de extremos que me... Y puedo decir, por ejemplo, hay grupos de punk que me gustan, pero hay otros que no podría escuchar ni 3 segundos. Y no por eso pienso que el género en general sea como chungo, ¿no? Pero bueno, que te entiendo, que si tienes...
Pero desde
que
una visión, como... digamos, más superficial de la música, que es la que yo tengo, es más fácil que si...
Detectar.
Que si un 80% de las cosas que has escuchado de eso no te gustan, pues no entres ya ahí, ¿sabes? Tú ya como eres melómano, pues dices, bueno, esto no me gusta, pero voy a investigar aquí y allá, tal, y escucho esto, escucho lo otro, pim, pim, y este es el cantante de no sé qué. Claro, yo todo eso, ese recorrido no lo hago.
Ya, te entiendo.
Y entonces pues me pones Metallica o death metal o movidas así locas y soy incapaz de escucharlo.
Que sí, te entiendo. O sea, a mí me pasa con varios géneros, pero por ejemplo me pasa de manera muy específica con el reggaetón. O sea, a mí
me gusta, ¿ves?
Lo sé. Yo lo siento, pero me da igual un poco que me llamen boomer, pero no puedo. O sea, a mí me quita un poco... el alma. No lo entiendo, no me gusta, no disfruto de ello. Si lo ponen en una discoteca a la cuarta canción, ya quiero morirme. No me llega. O sea, es como una cuestión de que mis biorritmos son otros. O sea, creo que soy como poco latino.
A mí eso es lo que me pasa con el heavy metal, ¿sabes?
Claro, sí. Pero no me va. ¿Sabes eso de la música de la India que tiene como compases jodidos para un europeo? Como que hay como una música que es como... Y no acabas como de entenderlo. Pues un poco me pasa eso.
No, a mí sí, a mí me gusta, pero disfruto, pero en un ambiente festivo, si lo digamos, ¿sabes?
Y luego no es cuestión de que no me gusta música actual, como decía, ¿eh? O sea que es verdad que hay como una cosa que sí me pasa ahora y es, yo creo que también es cuestión del consumo y de cómo está... casi presentada la música ahora, que es cada vez, por desgracia, escucho menos discos completos, pero escucho variedad, o sea, dentro de lo que me gusta, creo. O sea, no sé, a Tyler, The Creator, a Kali Uchis, gente que es como, de pronto, gente nueva y que no es como que solo me guste, que lo que más me gusta a lo mejor es la música de los 70 y Otis Redding y Marvin Gaye y cosas así, pero que escucho un poco de todo. Y nada más, bueno, una cosa que antes has dicho, que tu época feliz con como que la relacionas mucho con Arctic Monkeys, con los Strokes, con peña así, yo también creo que una de mis épocas más felices la relaciono justo con la misma época que tú, que yo creo que tiene que ver un poco con la edad que teníamos, que es de esta con mi adolescencia tardía, por así decirlo, que pues eso, todos estos grupos, yo de hecho tenía un grupo de música en el que cantaba con pues con mi primo, con un amigo que era el bajista, con otro que era el baterista y tal, y hacíamos versiones de eso, de todos los grupos que tú oías en esa época, rollo pues, Kaiser Chiefs, The Hives, Máximo Park, toda esa peña, ¿sabes? Y entiendo perfectamente, creo que es lo que más compartimos de la música, es como esa etapa, ese periodo que era como, que fue como, nos marcó mucho, mucho a todos. Y es verdad que es como un poco el final del rock, de Killers, todo este rollo, del rock más tradicional, ¿no? Que todo ha pasado a llevar una tendencia un poco distinta, ¿no? Quizás más electrónica, más. No sé.
Sí. Pues para acabar, yo voy a dejar una recomendación de algo que estoy escuchando últimamente, que me gusta mucho. Se llama Channel 3.
Ah, sí, joder.
Un cantante de Los Ángeles.
It's just crazy.
Tiene un flow de la hostia.
Te lo recomendaste, está muy mucho.
Guay. Sí, y sí. Creo que viene o al Sonar o al Primavera, de hecho.
Está guay ese pavo.
Pedro, vamos con el tema del día. Vamos a pasar ya de sección, que está bien, pero me siento perdido en la música.
A otro temita.
No, yo te quería, hablando también de épocas pasadas y tendencias, es últimamente a nivel estético, yo he tenido una revelación, ¿no? Un momento de que me ha chocado mucho. Y es que mis abuelos, que ya están muertos, maternos, tenían un piso en un pueblo de la costa catalana, cerca de Tarragona, ¿vale? Piso pequeñito, relativamente cerca del mar y tal. Y ahora lo usamos con mi madre y yo y tal. Y ahora estoy yendo más. Estoy yendo para allí y me lo paso bien porque, bueno, pues ahí no tengo internet, puedo ir a hacer mis paseos, estoy tranquilito. Pero eso no viene al caso. Lo que viene al caso es que el piso está... Mi abuelo era carpintero. Estaba todo hecho pues como estética años 70, 60... hecho con cosas a medida, ¿no? El mueble del comedor, con la tele, unos cuadros, no sé qué, el sofá. Entonces, los baños son muy locos, porque son baños como sesenteros, setenteros, pero está el piso perfectamente cuidado, ¿vale? Mis abuelos lo cuidaban increíble y mi madre después también. Pero hay un baño que es verde totalmente, con una bañera verde, otro que es naranja, rollo chalmón, muy extremo, ¿sabes? Que ahora, ahora mismo sería una decisión. O sea, ahora todo el mundo que lo hace con piedra, con blanco, con mármol, ¿no? Muy delicadito. Es una decisión loca hacer un baño color salmón, ¿sabes? La bañera, el toallero, las baldosas, algunas cosas, otras no. Entonces dije, bueno, en los cuartos, tanto, un mogollón de cosas. Entonces dije, bueno, voy a ir ahí, me voy a gastar algo de dinero para arreglarlo un poco y actualizarlo, ¿no? Y dejarlo más a mi estilo. Y realmente cuando me puse a ver qué cambiaba, es que me encantaba todo. Y de repente me di cuenta de que estaba pensando, o sea, que mi criterio estético actual es el mismo que el que tenía mi abuelo cuando decoró el piso. Que esto me parecía impensable hace 20 años, ¿sabes?
Es decir, hace 10.
Sí, hace 10. ¿No? Es decir, me parece perfecto lo que eligió. No cambiaría nada. O sea, al final voy a quitar cuatro muñecos que ya cuando mi abuela estaba mayor tenía muñecas y cosas así de porcelana y tal, y algún cuadro así más pocho que hay, pero... Y pondré algún cuadro que me guste de algún artista que tal, o algún no sé, un póster o alguna cosa chula que encaje, alguna plantita. Bueno, lo voy a modernizar, pero de la cocina no voy a tocar nada. O sea, me encanta el microondas que tenían, los armarios, el comedor con la madera, el rollo este medio... mid-century, y he sido un flashazo de la hostia el descubrir que entendí, o sea, me puse por primera vez como en su mindset y entendí un montón de cosas que hasta ahora no había entendido, que es una tontería, porque son, al final es un criterio estético, ¿no? Pero me impactó mucho ver que no quería cambiar nada.
Sí, sí, es bastante... Sobre todo que ya tenías como la concepción de que lo ibas a hacer, ¿no? Y que...
Exacto. Y no lo voy a cambiar no por sentimentalismo de que, ostras, esto ya mi abuelo. No, es que si tuviese que hacerlo de cero y me ofreciesen esta opción, la elegiría, claramente.
acojonante.
O sea,
es que
no iría, costaría, no voy por descarte, ¿eh? Te lo juro.
Te costaría como rehacer algo así con materiales de ahora, ¿sabes?
Sí. Con... O sea, me parecería vanguardista esta propuesta. Ahora mismo.
A mí me pasa algo así con los coches, tío. O sea, de siempre...
Joder, igual. Exacto, estoy de acuerdo totalmente.
Sí, tío. O sea, a mí no soy ningún aficionado, bueno, no tengo carne de conducir, ¿vale? A mi edad. O sea, nunca le he encontrado la
utilidad. Casi 20 años siempre, hace tú.
Sí. Normal, como todo el mundo. Yo me apunté con 18 años, una vez más, otro fracaso escolar, como contaba. Me apunté a los 18 justo, todavía están esperándome a que me apunte a hacer el examen. Bueno, a lo que iba, que nunca me ha interesado demasiado el diseño de los coches y demás, no es algo que me interese, pero sin embargo hay como algo en los coches como de los 70, todo el rollo de Giugiaro, ¿sabes? El diseñador de coches italiano que hizo el DeLorean, que son estas formas más cuadradas.
Sí.
Me parece que ese tipo de diseño... Que ya
o los existe. Primeros, sí, los primeros Honda Civics, los Citroën antiguos. No yendo ya...
demasiado redondo ya.
No. Si te vas a un Honda Civic de principios de los 70, ya te digo yo que no, bueno, te parece redondo.
Sí, son tan viejos, seguro que no, sí.
Pero digamos que a mí estoy de acuerdo y creo que coincidiremos que los modelos ya de los 40, 50, esos sí que eran como muy... demasiado show-off, ¿sabes? Los típicos coches que salen, los Cadillacs así descapotables de Miami y tal, esto es muy top, ¿no? Over the top. Exacto. Pero las formas estas más cuadradotas, los Citroëns esos antiguos, los...
Los Volkswagen, sí, todos los
exacto,
coches.
Los Volkswagen,
si buscas,
los Hondas.
Si buscas a Giugiaro, el pavo este que diseñó el DeLorean, es verdad que hizo coches como los que dices, más clásicos y más como elegantes, pero justo eso, más en los 60 y demás, el... Más tipo, yo qué sé, más Honda tipo Porsche, ¿sabes? Pero luego hizo como eso, modelos para Volkswagen y el DeLorean, que para mí es como estéticamente y con los materiales y todo eso, como el ya más allá de la chorrada de que sea un coche friki, a mí me parece un diseño acojonante. O sea, me parece como vanguardista a día de hoy, más que, de hecho, se parece al Cybertruck, pero es que el Cybertruck no le llega a la suela de los zapatos a mi modo de ver. Y sí, yo creo que es algo que es una tendencia que se ha ido a la mierda y no entiendo muy bien por qué.
Pero hay como una especie de corriente para micro recuperarlo.
¿Ah, sí?
Por ejemplo, Ford va a hacer el Ford Bronco eléctrico, por lo menos hay un prototipo. Ford Bronco es un 4x4, pero con esta misma estética, digamos, que te... No sé si lo tienes en mente, pero si pones Classic Ford Bronco en Google, te saldrá y flipas. Honda ha hecho el Honda E eléctrico, también recuperando un poco la estética esa. Y hay varios prototipos por ahí que flipas, ¿no? Pero estoy viendo, por ejemplo...
Este me gusta, o sea, no es tan cuadradote como el que veo del 75... Tiene como ya las formas redondeadas. Yo creo que también tiene que ver mucho con seguridad, ¿no? Por un poco. Yo no tengo ni puta idea.
Yo qué sé, tío, ¿no? Pero...
Yo...
El Bronco de los 70 flipas, ¿eh? Lo guapo que era.
Es guapísimo. Pero luego veo con lo que dices, que tiene como un poco alma, un poco más distinto.
Sí, pero estoy viendo, por ejemplo, coches clásicos, por si nuestros oyentes también los quieren mirar, pero en AutoExpress, si pones Best 70s Cars, te salen... O sea, en Google lo pones y te salen, ¿no? Pero yo sé, el Ford Cortina, el Alfa Romeo Alfa Sud, el Saab 99 Turbo, que este salía en una serie que vi hace poco, en Drive My Car, de hecho, en la película Drive My Car van con el Saab este, que es brutal. El BMW 3 Series, que también era majísimo, y mira que ahora los BMWs a mí no me gustan nada. El Renault 5, ¡buah, chaval! El Range Rover original. En los Mercedes-Benz, por ejemplo, los clásicos, me flipan. Los Golf iniciales. Claro, es que son una locura, son preciosos. Estoy muy totalmente de acuerdo, Pedro.
Qué guay, qué bien. No lo habíamos hablado, ¿no? Creo.
No. Pero otra cosa que a mí me encanta es... he empezado a ver la serie esta de... que te dije, del Padrino, se llama The Offer, que es una serie de ficción sobre cómo se hizo... El Padrino. Y mola porque salen actores bastante famosos, además, pero uno hace de Coppola, otro hace de Mario Puzo.
¿Pero dónde está eso? ¿Cómo no me he enterado yo de eso, tío?
Es brutal, ¿eh?
Guay. ¿Cómo se llama, has dicho?
The Offer, la oferta. Te voy a decir, es de Paramount, está en Paramount Plus. Yo no sé si está ahora en aquí en España.
Ahora me hago de Paramount.
O la vendrán ahora, pero bueno, tú ya sabes.
Sí, 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 sí.
Voy a mirar un momento.
Lo miraré en Paramount Plus.
Sí. En la oferta de momento no está en ningún servicio de streaming aquí, pero obviamente
no
llegará.
No puedo creer.
Es brutal, ¿eh? O sea, yo lo estoy disfrutando como hacía.
Escucha,
hace tiempo que no he disfrutado una serie.
¿El actor de Whiplash? ¿Es este?
Sí, sí, sí. Exacto.
¿Qué dices, tío? Me encanta ese pavo. ¿Y de qué hace?
Hace del productor, es el protagonista.
Qué guay, macho.
Y sale todo el ambiente de Hollywood, de la época. Sale el jefe de Paramount. Además, como lo hace Paramount, pues tienen como licencias para hacer movidas, ¿sabes? Hay gente que hace de Al Pacino, gente que hace de Marlon Brando, gente que hace de Robert Redford. Bueno, está muy bien, vaya. Os la recomiendo cuando esté disponible. Pero hay una oficina en Nueva York de uno como del dueño de Paramount, que es un austríaco, que me hechiza. O sea, si yo tuviese que hacer ahora una oficina grande, 100% le haría el rollo Mid-Century, tipo Mad Men, digamos, para entendernos, sí, pero con un pelín más clásico. Pero lo haría así hoy, de verdad, de verdad. Pero con las commodities de antes. O sea, creo que hemos perdido, o sea, modernizándola, claro, porque pondría cabinas insonorizadas y tal, pero hemos perdido movidillas que molaban mogollón, como el sofá en algún despachito, el minibar, que no, si quieres no le pongas whiskies, pero... Algunas mesas en tal... no sé, es como... Sí. No sé, y no sé si es la edad o es que la estética está yendo para aquí o está... No sé. Pero sí que lo veo mucho más esto ahora, el rollo Mid-Century. Y hay una de las cuentas de Instagram mías favoritas, se llama Mid-Century Friends, que pone a la venta muebles de esa época. Es tan increíble. O sea, disfruto tanto.
Normal, sí, sí, sí. No. La estética es como que todo tenía... No sé, más personalidad. Ahora es como que todas las casas están un poco diseñadas y construidas. En general, yo creo que es como una tendencia de llevarlo todo muy al minimalismo y es, yo creo que se percibe como más esencia. A mí me pasó con una peli, pasa es que no me acuerdo el nombre, también de que me quedé como enamorado de la estética y como que tengo una obsesión por un cuadro que sale en una, pero no me acuerdo la peli ahora. Lo buscaré y os lo diré en otro. Pero bueno, a lo que ibas, el tema de hoy era como cosas que queremos que vuelvan, ¿no? Eso es como tú lo habías planteado.
Y cosas del futuro que queremos desterrar, del presente, digamos, para que no lleguen al futuro.
Ya.
Hemos dicho la estética de los coches, hemos dicho el rollo Mid-Century.
Sí.
Y hemos dicho otra cosa que ya no me acuerdo.
Lo primero que has dicho, ¿no? Que era...
Bueno, lo del piso, sí, el rollo este, sí.
También de la decoración.
¿Alguna cosa más, Pedro? Yo creo que, por ejemplo, otra cosa es los cuadros.
Sí.
La gente no tiende a no prestarle atención al arte y a lo que cuelga en sus paredes.
Sí, estoy de acuerdo, 100%.
Y creo que es muy importante, ¿sabes? Que tenemos que dejarnos un poco de poner ya los cuadros de random que te vienen en el IKEA, ¿sabes?
Tengo que reconocer, aquí lo reconozco públicamente, que cuando entro en una casa con un típico cuadro de Nueva York, de una foto, me dan ganas de irme. O sea, tengo como auténtica fobia a los cuadros por defecto de IKEA. Creo que sí, ya sí. Cuando ya has pasado de compartir piso en la universidad, ya no se puede permitir eso. Creo que hay cositas, ¿no? Que pueden hablar un poco más de ti, de tu personalidad. O sea, pon un puto póster de una película que te mole, ¿sabes? No sé.
Y de hecho, hay webs como Society Six que te puedes comprar pósters o cuadros de tops, vaya, de artistas hiper buenos, que te los ya mandan enmarcados y todo,
sí, sí.
A precios muy razonables.
Muy razonables, sí, sí, joder. Sí, ponte una foto bonita de alguien que te guste, no tengo ni idea, pero cuida un poquito eso, por favor.
Pero creo que esto se tiene que recuperar. O incluso comprar cuadros de artistas, ¿sabes? Que,
joder,
que los hay de muy baratos. Hay exposiciones siempre en todos lados. Y
o sea, no, y si no, de verdad, hasta láminas. Si no te quieres gastar mucho dinero o no sé, por lo que sea, es que de verdad que hay cosas...
Sí, la gente tiende a decorar ya con libros, con juegos, con figuritas, con cosas de coleccionismo. Pero
es que
creo
hay
que...
gente que ya ni eso, o sea, ya llega un punto, a mí yo siempre digo que no me fío de la gente que no tiene nada en las estanterías, que me gusta, como ver cosas físicas puestas ahí y también habla mucho de ti, de tus gustos, de lo que eres. Pero es que ahora es verdad que de una manera práctica, pues si tienes todos tus tu biblioteca en el Amazon, en el Kindle, pues es verdad que pues más espacio que tienes en casa o más fácil va a ser tu próxima mudanza, ¿no? Pero a mí me parece que todas estas cosas hablan de ti y le dan más, no sé, verdad y más calidez a tu casa, ¿no?
Yo estoy leyendo un libro ahora, de hecho este fin de lo estaba leyendo, muy denso, de un filósofo surcoreano que vive en Alemania y tal, y habla de eso, de la época nuestra en la que estamos viviendo. Bueno, tiene muchos libros, es muy prolífico, pero son cortitos, pero hiper, hiper densos. Pero mola mogollón. Y habla sobre eso, sobre cómo estamos entrando en la nueva época de la información donde las cosas pierden valor, pero como hasta ahora hemos entendido, y muchos filósofos hablaban de ello, el mundo a través de las cosas, ¿no? Uh-huh. Y cómo ahora estas cosas están dejando de perder valor y cómo a veces el exceso de información nos... Parece que tengamos más, pero tenemos menos, ¿no? En algunos casos. Y,
sin duda.
Hace reflexiones muy interesantes sobre eso. Yo no estoy tan de acuerdo con esto, pero sí con que hay que reflexionar sobre eso.
Yo creo que sí. A ver, es una cuestión de...
Se llama Byung-Chul Han, por cierto. No quería decirlo mal.
Que lo que voy es que
y
es una cuestión
de... El libro se llama No cosas, quiebras del mundo de hoy, que es el que estoy leyendo ahora mismo. Perdón, Pedro, por interrumpirte.
No, tranqui. Que decía que es una cosa de economía, de atención y de... Pues es obvio que antes veías tres películas como muchísimo a la semana y a lo mejor ahora pues tienes, yo qué sé, puedes empezar 12 si quieres porque tienes unas posibilidades acojonantes, ¿no? Y que el hecho de no saber o no tener el valor de todo este contenido, el valor real de antes de coger y tener que pagar por ello, pues hace que no lo valores igual, ¿no? Que no lo sientas y no lo interiorices de la misma manera. Y es lógico, o sea, yo creo que pasaba con todo, ¿no?
Pero a mí no me parece que sea algo malo.
No.
Simplemente creo que el mundo va hacia ahí y que está bien.
Es distinto, pero, y hay que aprender a saber valorar las cosas y encontrarle su espacio,
sí, de una manera un poco superior. O a lo mejor, en vez de valorar 10, valoraremos 50... en una proporción distinta, ¿sabes? Es decir, creo que esto hay que ser consciente de que va a pasar ahí, ¿no? Pero sí. Si quieres, te leo el extracto, o sea, lo que hay detrás del libro, uh-huh. Y así también, yo creo que es interesante también para la audiencia.
Y es una recomendación, sí.
Pero empieza diciendo, el de Byung-Chul Han, o sea, no cosas, se llama el libro. De hoy estamos en la transición de la era de las cosas a la era de las no cosas. No son las cosas, sino la información, lo que determina el mundo en que vivimos. Hoy en día, el mundo se vacía de cosas y se llena de información inquietante como voces sin cuerpo. La digitalización desmaterializa y descorporeiza el mundo. En lugar de guardar recuerdos, almacenamos inmensas cantidades de datos. Los medios digitales sustituyen así a la memoria, cuyo trabajo hacen sin violencia ni demasiado esfuerzo. La información falsea los acontecimientos. Se nutre del estímulo de la sorpresa. Pero este no dura mucho. Rápidamente sentimos la necesidad de nuevos estímulos y nos acostumbramos a percibir la realidad como una fuente inagotable de estos. Como cazadores de información, nos volvemos ciegos ante las cosas silenciosas y discretas, incluso las habituales, las menudas y las comunes, que no nos estimulan, pero nos anclan en el ser. Eso está muy bien. Y aquí acaba la descripción, pero es muy certera esta descripción. Y tiene mucho que ver con algunos de los temas que hemos hablado en este podcast, como por ejemplo el no planees. ¿Sabes? Uh-huh. O sea, a veces yo, y lo reconozco, y volví a la pizzería esta del 3,8 en Google Maps, por cierto, te pierdes en la información y buscas estímulos y tal, ¿no? Y es verdad que te pierdes lo que dice aquí, ¿no? Las cosas silenciosas y discretas, incluso habituales, que nos estimulan, que no nos estimulan, pero nos anclan en el ser. Esto es, quizás... lo que tú dijiste en otras palabras sobre el no planear.
Sí. A ver, yo creo que con los objetos, y ya por si quieres terminar esto, me da la sensación de que, sí, que pasará como con como lo que está pasando, la misma tendencia que con la comida. Que de pronto hay como esta tendencia de volver al producto de proximidad, el trabajo con productores locales, el gusto por las cosas mejor hechas. Hemos tenido como este punto de casi fast food para todo, ¿no? Y ahora la gente está dispuesta como a gastarse un poquito más por la experiencia de comer como con más. Y creo que con los objetos ya está pasando un poco, por ejemplo, con los que coleccionamos vinilos o los que siguen comprando libros físicos, ¿no? Como hay sí, como pero, una liturgia pues, alrededor que, sí. Que pero, a mí me sigue molando poner un vinilo, ¿sabes?
Digamos, pero yo entiendo que eso también se hace muchas veces por nostalgia, pero yo creo que incluso va a llegar al mainstream. Lo de la comida ha llegado al mainstream, porque no tiene sí. un componente de que coleccione vinilos, porque así es como yo recuerdo, que no sé qué, o juegos.
No, en mi caso no, porque yo no he tenido vinilos en mi puta vida. O sea, yo...
Pero los has visto en casa, o te han creado una época sí. que de tu padre, que no sé qué. Pero que yo creo que ha habido un exceso de información y ahora va a haber un rebote, estoy de acuerdo, ¿no? Para sí. equilibrar y dejarnos en un punto intermedio.
Justo. Uh-huh. Sí, que no hay sí. que huir de que efectivamente todas las ventajas que tiene la era de la información ahora no es como, ah, no, odio lo digital, yo no me voy a borrar de internet, cierro el ADSL, voy a comunicarme con mis compañeros a través de mi sobaco.
Y en cambio, creo firmemente, por ejemplo, que hay otras cosas que la propiedad de ellas sí que desaparecerá. Por ejemplo, los coches. Yo creo que en el futuro no...
Sí,
no seremos propietarios de coches. Es una mala inversión, no tiene mucho sentido y seguramente pagaremos una cuota y podremos ir cambiando de modelo y pillando uno u otro, como con las canciones, ¿sabes? Y muchas otras cosas
más. La mega utilidad de todo y al final el hecho de tener un coche, aunque yo no haya tenido un coche en mi vida y me interese, ya te digo, cero, tiene algo que ver con... habla de quién eres o de la personalidad que tienes o de... Es como que refrendas o que apoyas a la persona que ha hecho eso como casi como una obra de arte, ¿sabes?
Pero yo creo que esto se convertirá en un servicio, porque antes no se podía hacer, ahora sí, y también uno cambia de vida, pues cuando es joven quieres un coche pequeño, luego uno más grande, luego a lo mejor uno más familiar, luego no sé qué. No tiene mucho sentido que te tengas que comprar un coche cada 15 años.
No.
Que no se adapte a tus necesidades.
Es poco sostenible, o sea, hay muchas cosas que te dicen eso, ¿no? Que ¿para qué? Pero además tendremos un Lamborghini Espada en el metaverso.
Y esto es una de las cosas que yo creo en el futuro. Que quiero que muchas de las cosas se conviertan en servicios, pero no de esta manera indiscriminada. Pero, por ejemplo, con el tema de coches, sí que...
Sí lo ves.
Sí que me gustaría, sí. Sí creo que... ¿Sabes qué quiero también que me gustaría que desapareciese?
¿Qué?
Tema polémico, ya si quieres acabamos, pero... Porque
no, no, yo grande, tengo más cosas.
Los tatuajes. para mí no tiene sentido. Quiero decir, me gustan y me gusta la gente que lleva tatuajes, lo encuentro estéticamente bonito en muchos casos, pero es como una decisión demencial de tatuarte. Yo no tengo ninguno, ¿eh? Y no por falta de ganas, ¿eh? Había pagado ya a tatuadores y al final me eché para atrás. Sí. Con Víctor, de hecho. Él se iba a tatuar una Game Boy.
Qué grande.
Pero...
Que no sea yo el único que sufre tus arrepentimientos.
Mis echadas para atrás, ¿no? Sí.
Exacto.
Pero que se inventen algo como que dure 6 meses, ¿sabes? No lo sé. Que no seamos tan radicales.
¿Qué es lo que ves demencial en esta decisión?
Pues que si ahora yo, con 36 años, me decido tatuar todo el brazo y el parte del pecho porque estoy mazado, pues es que en 15 o 20 años esto no va a tener mucho sentido. Como que no... ¿Sabes? O que si cuando tengo 25 me gusta mucho algo y al cabo de 5 ya no, que no sé, que es muy permanente. O que si me quiero tatuar de repente el cuello, tío, que esto, pero tú, que quizás es una mala decisión, ¿sabes? Si no eres consciente de ello.
Sí, yo te entiendo. Yo tampoco tengo tatuajes y mi opinión siempre ha sido... O sea, efectivamente, lo respeto, hasta me pueden parecer bonitos, pero
a mí,
no,
si a mí
no
me gusta.
Han ido conmigo. Sí. O sea, que tú estéticamente dirías, muchas veces en tu vida has dicho, me haría un tatuaje. ¿No?
Claro, yo iría tatuado ahora mismo. O sea, pero si existiese una tecnología adecuada. ¿Qué es esto de...?
No ha evolucionado lo suficiente para ti el sector del tatú, ¿no?
No, vamos como los... Como los vikingos, tío.
Sí. No. Te entiendo. Entiendo tu punto. Yo ahora he cambiado un poco mi manera de pensar porque como tengo tatuajes naturales, mi cicatriz en el brazo está de... mi jefe dijo con mucha gracia que parecían 100 pies.
poco sexy, ¿no?
En Francia, además, es un mil pies, esa puntualización. Nuestro querido Anthony. Bueno, pues eso que digo, bueno, sí, al final, quiero decir, tienes un cuerpo, si te deja una marca en un momento dado de tu vida y te recuerda a lo que eras en ese momento, pues ni tan mal, ¿sabes? Porque al final hay que ser lo que eres.
Vale, vale. Si tenemos claro que esto es algo bueno...
Bueno, pero... no, ya te digo, tengo cero tatuajes, ¿eh? Y no creo
yo no que dejaría al Xavi yo no dejaría al Xavi de los 25 aconsejar al de los 35 sobre qué pones en el cuerpo, ¿sabes? Pero piensa en eso.
Sí, sí, total, te entiendo.
Pero bueno, entiendo, ¿qué más, Pedro? Di tú un par de cosas que te rescatarías o que eliminarías del futuro.
Me gustaría las ketchup, no. El hijo del Fari, Javi Cantero. Le vi en Villaviciosa, por cierto, después de un partido del Lux Inter. Me hizo ilusión. No, hay una cosa que además hace poco lo pensé. El diseño de ordenadores o tecnología con personalidad. Eso me gustaría que volviese. O sea, echo de menos la época de Steve Jobs, en la que cada vez que había un anuncio, ¿no? Me volvía loco con las novedades, con el diseño revolucionario y con identidad propia un poco, ¿no? Que parece que hay algo único en todo lo que ponían en el mercado. Era un poco acojonante en esa época. No sé, los primeros iPods con la click wheel, aquel con cuatro botones que fue como mi primero. Nostalgia, ahí sí que nostalgia.
Este mes han anunciado que ya discontinúan el iPod, ¿eh? Ya no...
Hasta luego el iPod, sí, una época a la mierda. Yo soñaba desde el primer iPod de todo, cuando todavía no lo había ni para PC, que mi primo lo tuvo, lo compró, porque estaba una pasta, se lo regaló mi tío, y yo lo veía como esto es ciencia ficción, ¿no? Porque en esa época los reproductores MP3 eran una basura auténtica, ¿no? Y soñaba con ese producto, ¿no? O con los MacBooks, que entonces eran iBooks de colores, ¿no? O el iMac Lamparita, que yo tengo uno por ahí, es una maravilla. O sea, lo pillé ya tarde, pero recuerdo ver su vídeo de presentación como en bucle. O sea, ¿sabes cuál es, no? El de la base media esfera con el monitor ajustable como un flexo.
Sí, sí, sí.
Y veníamos de los iMacs culones, ¿sabes? Que eran bonitos los de colores, como hemos hablado de ellos alguna vez. O los eMacs, que también eran más culones aún.
Oye, hay algunas compañías...
Era ciencia ficción, tío.
Hay compañías que están haciendo tecnología bonita, por ejemplo, aunque inaccesible por precio seguramente. Uh-huh. Van Gaal-Lufsen hace cosas muy, muy, muy chulas.
Sí, como más... Y, es probablemente la única marca, ¿eh?
Sí. Samsung tiene alguna línea que me gusta mucho. Por ejemplo, hay unas teles que simulan ser un cuadro, que se llama The Frame, la tele.
Sí,
muy bonitas. Y el último modelo, además, lo han hecho mate, el último modelo. Porque antes se veía la pantalla como muy brillosa y parecía...
Sí, sí, la vi. Es brutal, queda muy bien.
Pero la mate es increíble.
Pero al final todo tiene ese punto de ser más fino, más minimalista, como o una reinterpretación de algo, de eso. Hombre, lo que dices de un cuadro.
Una tele con un marco de cuadro de madera y no sé qué, eso tiene.
Que es inequívocamente precioso. ¿Sabes?
Y lo que digo es... se han salido de la norma.
Sí.
Y Van Lufsen hacen cosas también como con personalidad. O
sí,
Dyson, por ejemplo.
Sí, Dyson sí. Es de las pocas marcas que efectivamente hacen... Y también por funcionalidad, que intentan reinventar cosas, ¿no? Tiene ese punto un poco de como Bosch en su época. Yo qué sé. Pero que por lo general tienes que coincidir conmigo en que ahora todo es más fino, más minimalista, o es una reinterpretación de aquellos PowerBooks de titanio que es del 2001, o sea, literalmente hace 21 años que Apple sigue haciendo los mismos portátiles, ¿sabes? Plateados ahora de aluminio y súper refinados y tal, pero es literalmente casi el mismo diseño que en 2001, ¿no? Y justo lo puse ayer en Twitter, que Microsoft sacó el Surface Studio, que es un PC con pantalla ajustable, un poco reminiscencia del iMac el que hablaba, ¿sabes? Un poco, realmente es que es táctil y puedes acercártela si quieres para dibujar o usar su stylus y con un diseño minimalista y no tan memorable como esos que digo, pero que en funcionalidad se acerca a lo que es esperable de un ordenador personal de esta era, ¿no? En la que es inconcebible no interactuar de forma táctil, no sé. O sea, yo lo que voy es que hace tiempo que no me siento atraído por el diseño de un producto tecnológico como entonces, ¿sabes? Quizás desde el primer Apple Watch que me gusta, pero como no uso relojes, es el único producto de Apple o más bien línea de producto que no he tenido, pero al menos sí tuve esa sensación cuando salió de que era algo nuevo y diferente. Pero creo que el diseño es poco icónico incluso, ¿no? Es bonito, pero en la línea minimalista y usable de los iPhones y tal. O sea, sensaciones como la del primer iPhone creo que no tendré ya jamás. O sea, ¿tú tienes algo tecnológico en mente que dijes es, hostia, qué hype, qué ganas de probarlo, ¿sabes? Como para mí era
no,
entonces,
poco,
¿sabes?
Poco.
¿Verdad? Sí, creo que eso no sé si lo volveremos a vivir, me raya eso.
¿Sabes qué otra cosa me gustaría recuperar, Pedro? Viendo también The Offer, me ha venido. Y es algo que creo que activamente deberíamos hacerlo y no lo hacemos y es, no sé por qué, las fiestas rollo Gran Gatsby, ¿sabes?
Las fiestas Gran Gatsby, ¿qué estás diciendo?
Como el organizar una fiesta bien en tu casa o en algún sitio, pero como que haya un anfitrión y que se invite a gente y haya este rollo como
de lujo.
No tanto de lujo, pero sí como de... Que ahora las fiestas son... Te vas a una discoteca, te vas a un bar, te vas a un restaurante, te tomas unas copas y chao. ¿Sabes?
Ya.
Como algo más, como estas fiestas de casas en Los Ángeles que... Como en Los Ángeles todos los bares y tal se deja de servir alcohol a las 2. Hay mucha cultura de fiestas en casas, ¿no? Y aquí se hacía mucho antes también, me acuerdo, ¿no? De mi abuelo en la casa de no sé qué hacía... Pues de repente una fiesta que invitaba a lo mejor a 40 personas y venía todo el mundo ahí y tal, y se arreglaban y se ponían no sé qué, y era un... Había un esfuerzo.
Tú lo dices como que hay que el esfuerzo específico de que la fiesta sea elegante. Eso es a lo que te refieres.
No solo elegante, sino que alguien, o sea, como si yo de repente, que esto no sucede, mira lo raro, cómo raro sonará, pero como si yo de repente digo, oye, voy a montar una fiesta en mi casa y os invito a 50 o a 60 y podéis traer a gente. Y venir, pues, más o menos arreglados, pero tampoco hace falta tanto, pero... Y tú me dirás, ¿qué fiesta de qué? ¿Sabes? Yo no,
hombre,
pues
un
acto de...
Tú no, haces una fiesta para tu cumpleaños.
No, no, o sea, ¿qué cojones voy a hacer? Pero igual, pero que no te digo algo en un restaurante de veniros y cenar
no,
y luego...
Pasta.
No, pero como más... Que el motivo no es el cumpleaños, el motivo es la fiesta.
Ya,
o sea,
sí,
yo te digo, voy a organizar un evento social en forma de fiesta.
En plan, el sábado, fiesta.
Y de 4 a 6 de la madrugada, de 4 de la tarde a 6 de la madrugada, pues habrá comida, habrá un camarero que habrá una barrita que no sé qué, o bueno, el camarero puede ser yo, ¿sabes? O un amigo. Como venirte a socializar, ¿sabes? Esta es un poco un anfitrión, ¿no? Hacer el anfitrión de una fiesta y que esto sea algo habitual. Yo cuando veo Larry David, esto lo hacen mucho también en la serie, pero a pequeña escala. Pero antes esto se hacía más. Se hacía muchísimo.
Puede ser, sí, tienes un punto ahí.
Fíjate.
Sí.
¿Sabes?
Pues nada,
o también
te invito a que hagas una fiesta, tío.
En lo de, a lo mejor es que tienes que ser extra rico para hacerlo, pero también en la serie de los Lakers no paran de haber fiestas de este tipo.
Sí.
Y Magic Johnson, de hecho, decía que él era el gran organizador de fiestas. Que nadie
Yo creo que también es eso. Es el ámbito en el que te muevas, el tipo de pasta que mueve esa gente. Yo estoy seguro que en la alta sociedad madrileña, barcelonesa, tal, hay fiestas por un tubo, ¿sabes?
Pero que no nos invitan. Pero, ¿sabes? Pero creo que me da la sensación de que no se hace tanto, que la gente queda a comer o queda a cenar, o sí que a lo mejor hay un eventillo en casa de alguien, pero se ha perdido un poco el ímpetu ese de...
Y luego hay una subreflexión en eso, y es que creo que cada vez, por lo menos en la sociedad española, es menos habitual invitar a tu casa. O sea, creo que no es... Por lo menos yo no recibo... O sea, me veo y quedo con gente, pero quedas en un bar o en un restaurante o en algún sitio, pero es raro que te inviten a su casa.
Y lo hacen en un petit comité, como mucho.
Sí. Y sin embargo, pues eso, mi primo, por ejemplo, que vive en Holanda... Hacen vida de eso, de como en casa de no sé quién, he preparado no sé qué de comer. Hay como más ese punto de anfitrión y de tal. Creo que aquí nos da más pereza.
Sí, no sé. Bueno, en fin, eso, mandar una invitación, confirmar, ir tal, y ir simplemente por el hecho, pues vale, pues Pedro monta una fiesta en no sé dónde y la ha organizado él. Pero ¿con qué motivo? Es una fiesta.
O mejor que con qué motivo, la pregunta en ese caso sería... ¿Qué fiesta?
Sí. ¿No? La que te va a dar esta.
Exacto, gracias.
Pues, en fin, me da envidia ver series donde hay fiestas y pienso, esto no... Ahora es o muy artificial o muy... con una marca o con un motivo secreto atrás o muy familiar o muy de grupo cerrado. En fin, tontería, pero... de hecho, esto es el motivo por el que he traído este tema hoy.
Ah, o sea, justo este.
Las fiestas,
¿ha sido de dónde ha surgido tu reflexión?
Sí. Y si te lees o miras la película de Gran Gatsby... Sí. Gran Gatsby era eso, su vida era eso, organizar fiestas.
Sí, sí, sí.
Y es la hostia. En fin.
Muy bien.
¿Quieres una para cerrar ya este bloque?
Sí. Algo que volvería a traer, lo estaba pensando. Guti.
Ah, cállate la boca.
Que sí, los mediapuntas creativos, tío. Los pases interiores al hueco. La jodida magia. El seguir y defender a un jugador al que nadie entendía ni siendo de tu mismo equipo. Defender a un tío aunque se emborrache en Pachá antes de un partido de liga contra el, no sé, Getafe. ¿Sabes? Lo que fuese. Echo de menos a Guti. Echo de más, si me dices de más, como sabes, lo que quitarías, echo de más a Mbappé. Sobrevalorado.
Está rabiando ya.
No.
Y por último, ¿sabes que está volviendo y me gusta?
¿Qué?
Los cócteles.
Ojo.
Se había perdido, creo que durante 10.
Gran Gatsby y cócteles, has estado ahí como en el hilo de la elegancia. Me gusta.
Este es mi mood esta semana. Pero se estaba perdiendo el rollo coctelería, se estaba quedando como muy tal, y ahora está hiper de moda otra vez, y me encanta. Pero, y que entras a una coctelería a las 6 de la tarde y está llenísima. En Barcelona hay una que he intentado ir 3 veces y no he podido de la cola que había.
Barcelona se estila. Yo no sé si se estila tanto aquí, pero allí se estila y destila.
Sí, y tenemos de hecho 3 de las mejores coctelerías del mundo, que son Two Schmucks, Sips, que es brutal, Sips, este he ido y es del tío que lleva en el Bulli, creo, y un tío campeón también de cócteles. Y el Two Schmucks es el número 12 del mundo de mejores bares. El Paradiso es el 3, que es el que no he podido entrar. Y el Sips es, creo, es el 32. Y es brutal. Y me gusta mucho el rollo cóctel también, ¿no? De en vez de tomarte 6 copas, pues te tomas 2, pero muy bien elegidas.
¿Cuál es tu,
¿no?,
cóctel favorito, Xavi?
Sin ningún tipo de dudas, el Dry Martini. Tanto de vodka como de ginebra y habitualmente, si es el mediodía, Dirty, con un toque del líquido de las aceitunas. Después iría el Manhattan y empatadísimo con el Old Fashion. Estos son mis 3 cócteles. ¿Y los tuyos?
Muy stylish, la verdad. No, mi cóctel favorito, whisky Coca-Cola.
¿Ves? Pues yo te animo a que hagas la transición al mundo del cóctel.
Me gustan los Dirty Martinis. A veces hemos tomado algunos juntos por más...
Yo te he preparado alguno, de hecho.
Sí, sí, muy rico, muy rico. Me gusta.
Me he hecho bastante experto con el tema. Pedro, cerramos el bloque que creo que podríamos, este tema de hoy, lo podríamos convertir en una sección, digamos, puntual, esporádica, que vuelva cada X programas.
Me gusta, buena idea. Si le gusta a la gente...
¿Qué podríamos llamar?
Vota aquí.
No, ya está definida.
Ah, vale.
Tú trajiste los huevos estrellados. Yo traigo esta, que ¿cómo se puede llamar? Tú eres muy bueno con los nombres.
Esto se basa como en... yo le llamaría la máquina del tiempo.
Muy bien, me parece bien, porque puedes ir al pasado o al futuro, ¿no?
Exacto.
La máquina del tiempo. Pues va a volver esta sección, amigos, así que si queréis proponernos temas para futuros días, cosas que recuperaríais del pasado o tendencias que eliminaríais del futuro, nos lo podéis enviar en arroba en Crisis Club.
O podéis haceros vosotros vuestro propio podcast sobre este tema y contarlo en vuestro podcast. O sea, o empezar como a dar como muchas opciones, ¿no? Que no sean el call to action, de pronto se les fue de las manos.
Escribe un libro, ¿no?
Exacto. O escribe un libro
serie
de ciencia ficción contando cosas.
Y luego vende los derechos, que hagan una serie y luego nos lo mandas por Anchor.
Un desarrollo muy largo de todo esto. contrata además a los actores. Robert Redford.
Coppola, lo rescatas para que dirija tu el audio que nos tienen que mandar.
Exacto.
En fin. Pedro, para cerrar ya el programa, recomendaciones, no sé si quieres... Yo he hecho un par ya, como la serie este de The Offer. ¿Alguna cosa
The
que
Offer,
hayas visto?
La oficina.
Este no, ¿eh? No ha entrado.
Vale.
Pedro, ¿alguna cosa que hayas visto, leído, escuchado, que quieras transmitir a la audiencia?
El otro día también puse en Twitter, es algo que no es una recomendación. Últimamente traigo más hate que recomendaciones. Pero vi la serie Moon Knight, una serie de Disney Plus de estas de Marvel, y en Twitter alguien me preguntó, porque dije que era muy, muy coñazo y que no me interesó nada, y alguien me preguntó en Twitter que le daba, fue mi amigo Carlos, que qué le daba en la escala Tenet, y me tuve que inventar una nueva escala, y quería compartirla con nuestros oyentes. Es la escala Avatar, que es la escala de cosas que, por mucho que lo intentan, que intentan importarte, no te importan una mierda. Y es lo que le pasa a esta serie para mí. Es como, no conseguí como entrar ni 10 segundos. O sea, la he tenido puesta como de fondo y ya creo que no he visto ni el último capítulo. Y no sé si os ha pasado más, pero bueno, que en la escala Avatar todavía no llega a ser como Avatar de me importa poquísimo, aunque le pongas 5.000 de 3D, ¿sabes? Da igual lo que hagas. Que por cierto, James Cameron, según me han comentado, igual esto es falso, ¿eh? No lo he leído en ningún sitio, pero sí me comentaron como que quería reinventar otra vez con las nuevas de Avatar el 3D para que fuese ya sin gafas. Como dices? Que sigue buscando sus mierdas para que algo que nos importa un bledo tenga algo de interés y que le funcionó muy guay con lo del 3D en la primera. Pero no sé si ya una segunda vez va a colar, amigo Cameron.
Pero como lo de la 3DS, ¿no? Era un 3D sin...
Ah, pero es que eso es una tecnología que ¿qué van a hacer? ¿Van a cambiar las pantallas de los cines para este señor? O sea, que una cosa es dar gafas en la entrada, pero no sé. Igual se lo han inventado. Igual me estaba vacilando el tío que me lo ha contado, ¿eh? No sé. Lo buscaré o decidme si es mentira, si es verdad. Tenéis mi correo electrónico. Sí. Y que además me lo digan por correo electrónico, ¿no? Tenéis mi dirección postal.
Pues estoy de acuerdo, la serie es... A mí me ofende menos, pero está en lo que te decía yo de lo que me parece las pelis de Marvel, ¿no? Pues pelis que no entro, pero me entretienen.
A mí es que ni me entretuvo.
Pero los valores de producción son tan buenos, es brutal como está hecha la serie, la verdad.
Me parece un poco como Resident Evil 2, ¿sabes? Como el perro ese moribundo, no sé.
Sí, sí. A ver, no es una película de Marvel, pero... Ya. Creo que está por encima del nivel de producción habitual de las series.
¿Has visto el tráiler de Hulka?
No.
Vale, pues te recomiendo... Bueno, te invito a que lo veas para comentarlo en el siguiente, porque hay ahí como...
¿Hulka?
Hulka, sí. Es como que hay un poco de polémica con esta serie, porque dicen que el 3D regulero o tal, y quiero que me digas qué te parece en el próximo podcast.
Vale.
Ok. Bueno, no me acordaré, pero lo intentaré recordar.
Muy bien, pues Pedro, si quieres añadir algo más, ahora es el momento, si no, nos despediremos.
No quiero añadir absolutamente nada más.
Pues amigos, muchas gracias por escucharnos una semana más. Nos vemos en la próxima. Un abrazo, adiós.
Un abrazo, amigos, adiós.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.